Me acompaña Matías Rivas y Arturo Fontén para esta terapia de fin de semana. Debemos lamentar la ausencia de Rafa Gumucio por salud incompatible con el cargo, no, agenda incompatible agenda. Con Terapia Chilense.
Parece que su cargo de presidente del humor en Chile lo ha llevado a algún tipo de ceremonia de alto calibre.
Correcto. Que en alguna comuna
de Santiago. En alguna comuna de Santiago.
Una cosa municipal.
Parece que con el compadre Moncho, no sé, una cosa así. Pero muy bien,
¿eh? Oye, tengo algunas películas de las cuales dar cuenta y quiero ser lo más breve posible. La primera película es una película que fui a ver con grandes expectativas porque está con muy buen rating crítico, que se llama La Noche de las Nerd. Es una película que ese título se lo pusieron aquí, entiendo que también en Argentina, pero el título original es Booksmart. Es la historia de dos niñas mateas, digámoslo así, que están egresando del instituto, o sea, antes de ir a los college en Estados Unidos, y que se dan cuenta que, habiendo sido las mateas del curso y las más pavas, digamos, las más nerd, han quedado, desde luego, o van a ir a estudiar en buenas universidades. No obstante que también van a ir a estudiar en buenas universidades compañeros y compañeras suyas que han sido digamos los reyes de la fiesta y las reinas de la noche
disolutas.
Entonces tienen un cierto impacto, es bueno la premisa inicial, digamos. Entonces deciden ir a una de estas fiestas desaforadas que se hacen la noche antes de la graduación. La película ya empieza a trastabillar un poco porque las niñas no saben dónde, escucharon cantar el gallo, digamos, y no saben dónde es la fiesta de graduación, y ahí la película pierde 20 minutos porque se meten a las fiestas que no son las indicadas, o sea, no son las que andan buscando y que son unas estupideces, o sea, tratan de hacer unas cosas que sean como raras, ingeniosas, y lo que resulta son fome y estúpidas, ¿no? Digámoslo francamente, ¿no? Tardan mucho, pero muchísimo en llegar a la fiesta que tienen que llegar. En todo esto hay Uber que van, que vienen, que en una, uno de los conductores, incluso el director del colegio, que hace un pitutito en la noche, digamos. Ya todo está más o menos bien, pero todo exagerado. Todo. Bueno, ese es el problema de la película. Esta es una película que quiere ser ingeniosa, tan ingeniosa que durante más de la mitad de la película las niñas se despachan líneas, one-liner, digamos, frases categóricas que se suponen muy ingeniosas y no se entiende nada. Pero nada, no se entiende nada. Finalmente llegan a la fiesta y una lata. Y es una lata. Y sigue siendo una lata, y sigue siendo forzado. Todo esto con muy bonitas canciones, con una cosa clipera, mal filmado, donde aparezca lo mal filmado, ahí esta película califica, digamos, a ver, con distinción, digamos. Porque filmado, digamos, todo en base a planitos cortos, muy, muy cercanos al primer plano, muy cercanos a los rostros, sin ninguna preocupación por los entornos, sin ninguna concepción de puesta en escena, nada, salvo un minuto en que ellas pelean en un plano largo, digamos, frente al resto de sus compañeros durante la fiesta.
Pero están
estúpidos.
Perdona por la pregunta, pero ¿logran desbandarse estas mujeres?
Un poco, ya, pues. O sea, se supone que se desbandan mucho.
Pero
o se desbandan en la fantasía.
Ah, perfecto, se complica la cosa.
Sí, se complica. Esto es dirigido por una mujer, se llama ella Olivia Wilde. Es una película abiertamente lésbica. las protagonistas no tienen tanto una relación, una de ellas quisiera tener una relación con la otra también, no solamente de amistad, sino también una relación afectiva y sexual. Pero básicamente las parejas que se forman o que fracasan, digamos, son entre mujeres. Me pareció un desastre. Esa es la verdad. Me pareció un desastre. Reconozco que la película está con buen rating y recomiendo ir a verla, digamos, por eso. Porque yo no.
¿Cómo sabe esa belleza?
Se llama La Noche de las Nerds. La Noche de las Nerds, Olivia Wilde, está con éxito. Es lo que yo llamo cine pichicateado, o sea, cine completamente muy fome,
Héctor,
pero con buenas canciones y con bien clipero y bien...
¿Hay algo feminista o no? Perdona que te diga. Leí una entrevista a la directora que tenía...
Tiene algo feminista.
Tiene cuento, digamos,
sí,
con ese tema.
Sí, más lésbico que feminista encontré yo, pero sin duda que hay ahí una mirada sobre el mundo de las mujeres. Todo es completamente irreal, digamos, todo es... a ver, se enamoran porque se miran, digamos. Yo no me creo esas cosas. No. A ver, la película ha sido comparada con Superbad o Super Cool, que se llamó en Chile, que era la película de estos pendejos, digamos, que lo mismo, digamos, que la noche antes de la graduación viven lo que quiere ser una noche salvaje, pero al final no es una noche salvaje, una noche donde más bien salen trasquilados. Y que era una película preciosa sobre la masculinidad, sobre la amistad, sobre el sentimiento. A ver, límpiense la boca antes de comparar, digamos, esa película de Greg Motola del año 2000, ya bastante antigua, del año 2009 o 2007, con esta anécdota. Yo no, anécdota. Ya, esa es una película de la cual quería hablar. Otra película es una película que tengo que hablar porque yo conozco a Felipe Izquierdo y Felipe Izquierdo sacó adelante, finalmente, una película que se llama Hecho Bolsa. Es una película que él escribe, filmó, actuó, dirigió, protagonizó, montó, escribió la música
y no sé si está
vendiendo las entradas.
Antes tenía una obra de teatro, ¿no?
Es que primero es la película, él trata de recaudar fondos para hacer su película. Se le cayó la bicicleta que había armado para financiar su película, y cuando se le cae el financiamiento para aprovechar algo, digamos, del derrumbe, él saca de ahí un monólogo que tuvo mucho éxito y que permaneció en cartelera no sé si 3 o 4 años o lo estuvo dando durante ese periodo, al cabo del cual hizo esta película a pulso, literalmente a pulso. Él dice que con un capital no superior a 10 millones de pesos, o sea, la nada misma. Y es una película, mira, a mí me interesó porque está muy en la tecla de lo que es, a ver, de lo que es la el patos, por decirlo así, de Felipe Izquierdo, digamos, ¿no? De este personaje que se siente agredido, que se siente basureado, y se siente ninguneado por todo el mundo. Se siente ninguneado por su mujer, por sus hijos, por el municipio, por el Estado, por los doctores, por los médicos, por el tránsito, por los lomos de toro, por los carabineros, por los compañeros de oficina, por todo. Entonces es un tipo que está siempre en el borde, está en la cornisa, está siempre a punto de estallar. Y es este chileno de clase media, pero podría ser también de clase más alta y podría ser también de clase más baja, y que es un hombre que está en peligro, llamémoslo.
O sea, que en cualquier momento saca la metralleta, digamos.
Exacto. Ya. Te da esa sensación. Que
un tipo, el día de furia se le puede venir.
Se le puede venir. Ya. Yo creo que la película, no es una película que pare el tráfico. Yo creo que es una película que que puede aspirar a tener una audiencia de nicho, la estrategia suya, digamos, es no quemarla en muchas salas, sino que en pocas salas y en una sola función al día. Y en una de esas, oye,
¿qué divertida?
Sí, pero a ver, pero el personaje de él, tú puedes empatizar con él, pero si tú te identificas con él, mejor anda a un psiquiatra, ¿no?
Ya, claro. Bueno, yo igual no, voy, ¿eh?
Porque es un tipo que está en riesgo, ¿no?
Sí.
Si está en riesgo, es un personaje bien patológico, bien crazy.
Bueno, está bueno que se hagan cosas locas.
Es bien loca en ese sentido, y en ese sentido la encuentro respetable. Y el tercer título de los cuales quiero hablar, mira, me voy a poner de rodillas, pero aquí no me pusieron reclinatorio como esperaba que lo hicieran, digamos, porque...
Para las genuflexiones.
Porque quiero ver, o sea, fui a ver el
voy a impresionarte en primer lugar.
Fui a ver el documental sobre María Callas, se llama María by Callas, y créanme que hace años que no lo pasaba tan bien en un cine. Me pareció glorioso. Glorioso, o sea, esa es la expresión, glorioso. Me pareció glorioso en términos de rescate de una época, me pareció glorioso en términos de lo que significó la Callas, digamos, para la lírica del siglo XX, pero también para el glamour de los años 50, 60, 70. Toda su relación con Onassis, todas las funciones, digamos, donde acudía, desde Elizabeth Taylor, pasando, no sé, por André Mauroy, por Jean Cocteau, por Luchino Visconti, por Pasolini, en fin, me pareció muy buena, con imágenes que yo no, jamás pensé que iba a ver, digamos. Hay un momento, por ejemplo, estoy hablando una estupidez, en un circo romano se está celebrando una noche de los artistas y ella presenta a los artistas. Ella está al lado de Vittorio De Sica y hay un momento en que una elefantita chica, pero elefantita, le empieza a empujar a la Callas, no te pierdas, a la Callas, y prácticamente la bota sentada, digamos, sobre... O sea, imágenes que yo no sé... Mira, esta película es de un francés que se llama Tom Wolfe, que es un admirador, un fanático de la Callas, y esta es una película, no esperen que sea una ficción, no, esto es puro documental. Él hizo un rescate de material de archivo impresionante. Puede haber recurrido a unas 400 fuentes distintas de gente amiga, en fin, y logró desbloquear muchos archivos a partir de su incondicionalidad a la Callas, porque la Callas en algún momento de su carrera ella enfrentó gran resistencia porque le decían que era histérica, porque era temperamental, porque le decía que rompía los contratos, no se presentaba,
hacía cosas extravagantes.
Ahora, no te imaginarás tú ver, creo que pocas mujeres tienen esa belleza, esa facha, esa... Es cierto que no es convencional, pues sí, es una mujer narigona, de cara de corte griego o turco, no sé. Ella nació en Nueva York, con una voz. Es que cada vez que canta, hasta las cosas más difíciles, uno queda con la sensación
que... ¿Está bien el audio ahí?
Sí, pues.
Porque eso es clave en este caso.
Áreas, digamos, todo remasterizado. Por ejemplo, hay anoche estuve viendo en internet, ponte tú, grabaciones suyas de Casta Diva, la ópera Norma, que está en YouTube, pero en la película están en colores y con un sonido, que es incomparable al que tú puedes tener en el computador.
Qué bueno eso que están haciendo, ¿eh? O sea, sí. Con varios documentales, un poco el sí. De...
Este documental no tiene... En ese sentido tiene mucha libertad. No tiene testimonio sobre ella, sino que es todo de ella. Es ella, o sea, son fragmentos de su memoria.
Collage, digamos.
Claro, y imágenes. Imágenes de lo que fue los inicios de su carrera, de lo que fue la ruptura de su matrimonio en un tiempo en que, en el año 57, 58, no me acuerdo cuándo, hasta cuándo, no, más tarde incluso, en ese tiempo los matrimonios no se separaban, digo. Y más todavía casarse o unirse, tratar de unirse, Aristóteles Onassi, que también era casado, y que fue un proyecto que ellos alentaron durante años. Al final eso no se materializó porque Aristóteles Onassi, sin avisarle, después de 9 años de relación con ella, sin avisarle, él se casa con Jacqueline Onassis. Sin avisarle.
Mira el caballero,
Pero un año después él vuelve. Él vuelve a los brazos suyos y reconoce que fue un error su matrimonio con la Jackie y que fue un contrato que le salió bastante caro. Ahora, Aristóteles Onassis en ese tiempo era probablemente el hombre más rico del mundo.
Probablemente
el hombre más rico del mundo.
Y era muy público.
Muy público. Y uno se reconcilia con la imagen de Aristóteles Onassis.
¿Sí?
Sí, o sea, no es un patán, no es un tipo lleno de encanto, de humor, de haber sido
muy
un anfitrión increíble, de haber sido un anfitrión
gran
increíble.
Respondedor de entrevistas.
Claro.
Magnífico entrevistado.
Él muere a los 68 años, lo cual hoy día nos parece una locura, digamos, en términos de juventud. Parece que los habanos que se fumaba varias veces al día... le pasaron la cuenta, él murió de una neumonía y tenía los pulmones hechos pedazos. Y bueno, todo esto es muy trágico porque María Calas muere también 2 años después en París a la edad de 53 años. O sea, muy joven.
Muy joven.
Pero muy joven, muy joven.
Tremendo mito.
Oye, es un documental precioso. Precioso, lo recomiendo.
¿Y dónde?
Es que lo están dando en varios cines, pero mira, yo lo fui a ver, éramos 2 pelagatos y tres pulgas, digamos. Se está dando en algunos cines, pero yo lo vi en multisala. Yeah. En multisala, pero me temo la afluencia de público que había que
no va a durar mucho ahí.
Que no va a durar mucho ahí.
Vamos a terminar viéndolo en Netflix, por ahí. ¿No?
Mira. El ideal es verlo en una sala buena por efecto
por el audio,
del sonido,
el sonido.
Por el audio.
Bueno, me imagino.
Claro,
me imagino.
No, porque es extraordinario verlo y la majestad de la imagen. Y
acabas de hacer un llamado a los operáticos chilenos, en el fondo, que corran.
Sí. Me llama la atención que el periodismo chileno no le haya dado más cobertura en este sentido, porque es fascinante como estudio de una época. Es que cómo... ¿En qué momento todo se chacreó? ¿En qué momento Europa se fue por el caño, ¿verdad? Ese concepto de Europa, ese concepto...
Incluso el glamour.
Del presidente de Italia, de los magistrados franceses, de la academia, ¿en qué momento los diarios dejan de ser lo que eran, digamos? ¿En qué momento la gente dejó de andar en Rolls Royce y dejó de andar...? No, es que es impresionante. No, salí encantado del documental. Dicho eso, le cedo la palabra a ustedes.
Don Arturo, usted nos viene con un tema muy serio.
Con una cosa más...
Bueno, yo traje algunos libritos. Hay una que quiero recomendar... particularmente que la lean, porque yo creo que es una escritora muy del momento y está muy cool. Ya la irán a traer a Chile. Se llama, alguna vez comenté algo de ella, se llama Sharon Olds. Es una poeta muy prosaica, en el sentido de que los poemas son casi pequeños relatos, muy cruda, donde tiene un libro, por ejemplo, dedicado completamente a la relación terminal con su padre. El libro dedicado al padre, y sobre todo una poeta de amor, del erotismo, sexy, una mujer además...
¿Un ajuste de cuentas con el padre? Me quedé
un ajuste de cuentas con el padre, pero con ternura.
Ya.
Un mal padre, incluso tiene un poema muy maravilloso que se llama Las Víctimas, donde ella le dice, hace un poema diciendo, me dijeron que eras tan malo, que se separaron sus padres, que eres una persona tan nefasta, me vengo a encontrar contigo de viejo, y nosotros que somos las víctimas al final somos tus asesinos. Sí. Papá termina muy mal, pero este libro se llama La materia de este mundo, está publicado por una editorial que se llama Grog y Magog, pero los libros de Sharon Olds circulan, digamos así, en general, está traducida por varias editoriales, se ha ganado muchos premios. Yo lo recomiendo por una sencilla razón, porque los lectores de no poesía, o sea, la gente que dice, mira, a mí me carga leer poesía y me aburre, aquí van a encontrar a una autora que les va a contar que van a empatizar con ella. La gente muy conservadora que le tenga resquemor al erotismo, al sexo y esas cosas, no la lean. No la lean. Ya. Claro, o sea, dedica para hacerlo bien. De repente se pone un humorista, entonces dedica unos poemas como medios crudos, digámoslo así. Y una gran amante de los hombres. Entonces dedica poemas en el sentido amoroso, con descripciones muy sutiles de una mujer. Bueno, vale la pena. Es realmente conmovedora y muy asequible. Eso sí, cuando estamos llenos de... Es lo contrario un poco a Anne Carson, que es una persona hiper sofisticada. No, estas son poemas y cada poema dice algo y con mucha gracia. Así que lo recomiendo eso. Está en la librería, ya sea cualquier libro de ella. Y fíjate que me pegué una sorpresa, me pegué una sorpresa por ignorancia. Hay un escritor argentino que se llama Alberto Giordano. Alberto Giordano es un ensayista en el sentido más clásico de la palabra, un tipo que escribe de su vida, de lo que él ve, alusiones literarias en todo, que ha ganado o tiene un lugar importante en Argentina. Él es de Rosario, pero aquí viene la gracia. El libro que se llama El tiempo de la improvisación, que es su último libro, que lo recomiendo encarecidamente, son los este tipo hace su diario de vida en Facebook. Sigan Alberto Giordano. Entonces, este libro son los fragmentos de su diario de vida en Facebook. O sea, así que las redes sociales también, uno podría decir, no están publicando pura basura. Hay gente que la utiliza culturalmente. Claro. Este señor, dos o tres veces al día, o a veces pasan días, no sé, hace una entrada reflexiva y participa de una comunidad de Facebook. Y vale la pena leerlo.
Pero si porque... Facebook puede servir para otra cosa, mostrar que me estoy comiendo un hot dog, digamos.
Claro, claro. Eso te quiero decir. Sí. Y para que se está generando una cantidad de material, de contenido genuino, que puede derivar el libro.
Claro, qué ricas las alitas de pollo están en el, no sé, en el Domino's sí, Pizza.
Y con foto.
Una foto repugnante. Y media sexy la foto.
Sí.
Media sexy, desde luego.
No, yo creo que...
tu tatuaje.
Claro, ¿no? Es que yo creo que se han ido las redes sociales...
Y antimodernidad, se está volviendo sí. Intolerable.
O sea, entre María Cala y esto, Héctor, por favor.
Volvamos a María Cala. No.
¿Qué momento se fue todo al diablo?
¿No? Es que mira, yo diría que con esta cosa de... Voy a decir una cosa que puede ser un lugar común, pero un poco puede ser útil para hacer distinciones. La gente que quiere mirar el pollo frito o las pechugas, o cuadro, o cosa, tiene Instagram. Y cada vez eso le va mejor. Los que son buenos para opinar y tienen estar en la sandunga cotidiana tienen Twitter. Y Facebook ha ido ocupando un lugar que no es ya el del opinólogo, sino que están apareciendo gente que ya no pone sus fotos, porque pues, para eso está Instagram, pone textos. Yo veo mucho que se expresan los comunicados de prensa de cosas como... Sí. El Vaticano lo ponen ahí, o sea, se está transformando en un medio, llamémoslo así, en más escrito
ya.
O sea, última frase,
este libro recoge un poco
eso, ese espíritu que se está generando.
Él escribe, no sé si todos los días, pero escribe con mucha frecuencia. Se llama
Alberto Giordano
en su Facebook. Textos.
Textos de...
Sube textos.
Sube textos y son siempre un aporte y cosas, te estoy diciendo que son... no está hablando...
¿Y qué perfil es el suyo en términos de carácter?
Mira, es un personaje...
¿Es ácido?
Con sentido del humor, que tiene una relación curiosa con la capital, en el sentido que viaja a la capital a ver a ciertos personajes, levemente extravagante, habla de sí mismo, pero mal.
O sea, mal en el sentido que se critica a sí mismo, por ende, no es un pedante que todos los días vaya a leer.
Ni un narciso.
Ni un narciso, y que tampoco pretende que sus comentarios de todos los días sean cosas demasiado, entre comillas, inteligentes o ingeniosas, sino que más bien son el rastro de lo que él piensa. Tiene que juntarse con un amigo, ponte tú, y deciden no juntarse. Porque se han tenido muchos problemas de ir y venir y decidir cuándo se juntan. Entonces hace una pequeña reflexión de 14 líneas en torno a eso. Todo esto además tiene la brevedad, digámoslo así, que requieren esta cuestión, porque Facebook no vaya a leer algo demasiado largo, salvo que lo bají y pero quería decir eso, o sea, que esa red social, se pese a todas las críticas, digámoslo así, es la única que se puede leer largo, o un poco más largo y más reflexivamente, y que algo está produciendo, digámoslo así. Yo, tal como, ojo, en Instagram produjo una cosa muy, llamémoslo así, muy polémica, que eran artistas visuales que veían fotos y se apropiaban de ellas. Y después tuve ahí la foto de Instagram impresa tal cual en la pared. O sea, hay uno que se llama, el caso famoso es de Richard Prince, que tenía su Instagram y hizo póster de sus posteos, digámoslo así. Y los vendía carísimo en todo el mundo, y ahí se causó una polémica. Y que, claro, podríamos ver si hasta qué punto eso es chanta, eso es utilitario.
Claro, porque hay problemas de derecho.
Y los likes, y que, bueno. Pero ese gallo está tratando de movilizar el formato. Este no. Esto es como decir, ¿sabéis que tengo la posibilidad de escribir para un grupo de gente que me va a leer todos los días? Ya, y eso deriva el libro.
Oye, me quedó claro el nombre del autor, y Alberto Giordano.
Y se llama El tiempo de la improvisación, que habla bastante un poco de lo que él entiende por ensayo literario, digámoslo así.
Perfecto.
Oye, yo quiero hablar de cosas serias.
Ya, entremos, bajemos la vista.
Esto está dirigido sobre todo a los jurisconsultos, a los abogados,
ya,
a los profesores de derecho que nos escuchan. Y entonces parto en latín. Quod non est in actis, non est in mundus. Lo que no está en las actas, no está en el mundo. Lo que no está en los expedientes, no existe. Esta es una ficción jurídica en todo proceso judicial. Y es uno de los pilares del sistema jurídico, pero es una ficción. Como también lo es ficción que el derecho se suponga conocido, porque no lo conocemos, pero se supone conocido. Como también es ficción el concepto de persona jurídica, como también en cierto modo es ficción la representación del contrato, del mandato y todo eso, es una suerte de ficción, tú actúas por otro, eres como que si fueras el otro, pero en realidad no eres el otro. Es decir, hay una relación fuerte entre el derecho y la ficción, mayor de lo que se supone. Por otra parte, el derecho se basa en gran parte en la interpretación. Y es la interpretación jurídica y la interpretación de los textos religiosos la que muchas veces ha servido de modelo a la interpretación literaria. Ya el Dante tomaba como modelo de interpretación las interpretaciones que los teólogos hacían o hacen todavía de las Sagradas Escrituras. De manera que también por el lado de la interpretación, Kermode, por ejemplo, un gran teórico de la literatura,
sí,
trabaja a partir de esa tradición la interpretación literaria. Entonces hay también una relación entre derecho y literatura por el lado de la interpretación, de la importancia de la interpretación. Bueno, este libro, Ficciones Jurídicas, que acaba de aparecer, editado por Emilia Jocelyn Holt y Joaquín Trujillo, dos profesores de derecho jóvenes, editado por una editorial que se llama Rubicón, Ficciones Jurídicas, no tiene que ver con lo que yo acabo de decir. Sí tiene que ver con ficciones jurídicas en el sentido de cuentos, novelas u obras literarias donde el tema del derecho está en el centro de la trama, de alguna manera, donde los personajes se enfrentan a la ley de una manera u otra, de una manera explícita o de una manera implícita. Entonces es un montón de autores de distinto tipo, chilenos, extranjeros, qué sé yo. Curiosamente no está Kafka, no está el proceso de Kafka, que es como un candidato, claro, de cajón, digamos, pero cajón. No está, pero está Dostoyevsky, está, qué sé yo, mira, impresionante la cantidad de autores que hay, digamos, ¿no?
¿Son fragmentos?
No, son ensayos. Son ensayos. Son ensayos sobre obras literarias donde el personaje se ve enfrentado al tema de la coerción, a este extraño y particular lenguaje jurídico que tiene esta propiedad única, que es hacer lo que dice, ¿no? Porque a diferencia de lo que pasa con un poema que se imagina, pero que no hace lo que dice, a pesar de que todos queremos escribir de manera que se produzca un efecto, pero esto lo produce, de hecho, digamos, ¿no? Y obviamente, claro, si tú piensas que la literatura tiene que ver con las grandes pulsiones del alma humana, digamos, con el eros, con la violencia, obviamente el derecho está metido en todas partes, digamos, en gran parte de la literatura, y eso es lo que aquí se analiza. Hay ensayistas muy interesantes. Está, por ejemplo, Pedro Gandolfo, que hace más bien un esfuerzo por distinguir o diferenciar la forma que aparece el lenguaje en la literatura de lo que es el lenguaje en el derecho. Pero la mayoría de los autores busca más bien puntos de contacto. Por ejemplo, Emilia Jocelyn Hall tiene un análisis fascinante de los cuentos de los hermanos Grimm, que a todo esto los hermanos Grimm eran abogados, cosa que yo no sabía, y parte de su intención era recoger un poco el derecho popular, constitucionario. Y entonces ella analiza la estructura de la trama de un típico cuento de los hermanos Grimm como un proceso en el cual hay un conflicto, donde hay de alguna manera buenos y malos, y donde la resolución del cuento viene a ser una especie de sentencia, ¿no? Entonces es un análisis de la estructura del cuento por analogía con la estructura del proceso. Hay que pensar de que grandes obras literarias han tenido la estructura de un proceso. O sea, Edipo Rey es un proceso judicial, claro, donde Edipo es el fiscal que termina descubriendo
la carta al padre culpabilidad.
Bueno, desde luego, o sea, Kafka está esto muy presente. Entonces el tema es muy interesante. El ensayo de Trujillo también es profundísimo. Está Carlos Ripta. En fin, mire, es impresionante la cantidad de gente que aparece. Aparece Agustín Esquella, aparece, ¿qué digo?, Armando Roa, María Eugenia Góngora, Cristóbal Carrasco, Santiago Cotaro.
Todos son chilenos.
Son todos chilenos, son todos trabajos originales, son todos trabajos breves. Y como digo, iluminan estas obras literarias que ellos analizan desde la perspectiva del choque del personaje con el derecho. Es interesante el libro.
Qué bueno que
es bien original, como
bueno, y bueno, además que hay ensayo, bueno, el ensayo chileno, desarrollarlo.
Y es un libro grueso, es un libro donde hay muchos ensayos. Obviamente no se trata de leerlo de la primera página a la última, depende un poco de los autores,
de consulta,
que lo
vayan, ¿no?
Claro, es un libro para leer en función de los autores que a uno le han interesado, pero es un libro sumamente original.
Y además entiendo que la Emilia y Joaquín, los dos autores, son gente joven que está haciendo cosas
hablando muy buenas, muy joven, son gente muy joven,
me parece power.
Y gran parte, por ejemplo, hay un gallo Simián que hace un trabajo muy bueno ahí.
Manuel José Simián, lo conozco, es un tipo muy inteligente.
En fin, generacionalmente van como desde Agustín Esquella hasta gente que tiene, no sé, 25
años. Agustín
Esquella
puede tener 120, 125 años, algo por ahí, digamos.
Pero abarca muchas generaciones, mucha gente. Yo lo recomiendo sobre todo a los que les interesa el derecho.
Oye, yo no me quiero... Tenemos un minuto, ¿no?
Sí, tenemos.
No me quiero quedar abajo de esta situación, de este desafío que nos ha planteado nuestro amigo Arturo, de subir este programa a niveles...
Ya, si no, hagamos algo serio.
Sí, hagamos algo serio.
Entonces vamos a seguir hablando de la cala y los Rolls Royce, de la cala.
Pues. Yo vengo preparado para esta situación, porque ya me lo imaginaba.
¿Te fijas cómo este programa ha evolucionado de más a menos?
A menos. Si no, bueno, como el mundo, como la época, digamos.
Como tú dices, ¿cuándo se jodió esta época,
digamos, cuando... Todas las personas que me interesaban andaban en Rolls Royce.
Y yo que
ahora andan en
Uber.
Scooter, ¿cómo se llama?
Arrendado. Oye, hay una colección que yo recomiendo seguir, que se llama, he mencionado algunos libros, que se llama Clásicos Radicales. Lo publica la editorial Taurus. Ya que se llama Clásicos Radicales, estamos hablando que algo está pasando en la época, ¿o no?
Sí,
yo alguna vez comenté aquí a Walter Benjamin, por ejemplo, que publicaron una antología muy buena con su obra. Está Oscar Wilde, está...
Yo leí una autobiografía de Mircea
Eliade. Está por aquí.
Sí, sí está.
Está Las promesas del equinoccio.
En esa misma colección.
Este libro es un libro consulta, porque como digo, no me quiero quedar abajo de Arturo. Se llama Perfiles Filosóficos de Junger Habermas.
Ah, bueno, caramba.
Habermas es un tipo muy difícil de leer en general, porque tiene, llamémoslo así, jerga.
Oye, pero es de distintas figuras.
Eso es lo que te quiero decir. Este es un libro muy asequible. O sea, dentro de la amplia bibliografía, yo no soy un experto, seguro que ustedes son más que yo. En Habermas entiendo que hay un libro sobre la opinión pública, el cual yo sí he leído y que se deja leer bastante bien. Y este libro, que es una especie de pequeña enciclopedia de perfiles.
De perfiles, pero de gente contemporánea, ¿o no, oye?
Mira, Carl Jasper, Walter Benjamin, la gente que admira. Y ahí también Herbert Marcuse.
No San Bernardo de Mantua.
No. Siglo XX.
Ya.
Y Anna Arendt, Wittgenstein.
Ah, ya, es un poco parecido a lo que hizo Isabel Berlin con este libro que se llama Personaje. ¿Cómo se llama? Personaje Público. Se llama, ¿no?
Y hay otro que se llama...
Una serie de perfiles que él hizo.
Son perfiles, estupendos. Yo le llamaría perfil intelectual, que más que contarte datos de la vida, que no deja de contarte alguno.
Muy lo que hace Isabel Berlin siempre.
Claro. Y hay otro libro que está en esta misma tesitura, como dirían los argentinos, que es Hombres en Tiempo de Oscuridad, de Anna Arendt, que también hace perfil de más de sus amigos, digámoslo así, pero también te cuento el Benjamin que ella vio o tuvo cerca. Es un libro de consulta a la gente que está estudiando sociología, a la gente que le interesa la política, la gente que quiere saber de estos referentes que se nombran en calidad de autoridad hoy día, que eso es bien dudoso que toda la gente, por lo que piense, pase a ser autoridad, pero la academia lo cree. Bueno, en este libro se puede encontrar con una especie de pequeño diccionario avanzado, en el cual Habermas, una de las mentes más o menos lúcidas que hay en este siglo, explica con una claridad meridiana qué piensa cada uno, cuáles son sus críticas a este pensamiento, sin invadir nunca al sujeto, o sea, sin olvidarse nunca que está hablando de otro.
Sin tratarlo a fierrazo.
No, sin tratarlo a fierrazo, haciendo distinción inteligente. Lo recomiendo mucho. Perfiles filosóficos.
Oye, yo podría seguir hablando, digamos, hasta bien entrada la noche, digamos, sobre el documental de La Cala.
La Cala, sí,
pero no alcancé a decir que
una de las
piezas fundamentales de este documental es la entrevista que ella le concedió a David Frost, y es muy buena, y está distribuida esa entrevista a lo largo de todo el largometraje.
Es la columna vertebral.
Es la columna vertebral, sí. Es una entrevista que está filmada en blanco y negro, pero buenísima, buenísima por la complicidad que se da, por las respuestas de ella. Ella está en un momento de mucha serenidad y de mucha belleza, en fin. Bueno, sobre ese tema volveremos.
Obviamente,
sí, ¿no? Volveremos, digamos. Se acabarán, el viento se llevará muchos de los títulos que ustedes han hablado, digamos, pero este
pero
de la cala,
volverá.
Este permanecerá. Conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Prescotapo lo invita a conocer Edificio Lingue en Parque San Damián, Vitacura, frente al Parque Costanera Sur. Visite departamentos piloto. Conozca más en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Arturo Fontaine y de Matías Rivas. Nos hizo falta, obviamente, hay que reconocerlo,
sí.
Rafa Gumucho.
Algo tiene que decir de María Calas.
No, sin duda, ya tendría un rollo, ya tendría sí, mucha destruido. Interpretación, mucha opinión. Y no me habría dejado pasar
los goles que ustedes permitido hablar tanto de ella.
Me dejaron pasar. Ya, nos encontramos la próxima semana. Que tengan un estupendo weekend. Y eso sería todo. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.